aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Aquí estamos en Cosas Nuestras con un músico que ha atravesado de todo. Compositor, arreglador, organizador de un grupo muy conocido que se llama Ana Cruza. Es José Luis Castiñeira de Dios, que hace mucho que no nos veíamos.
Pero es un gratísimo encuentro con vos.
Sí, Blanca, la verdad.
Porque me acuerdo de tantas conversaciones a lo largo de tantos años, vinculadas siempre a lo que nos apasiona, ¿no? La posibilidad de que siga existiendo una música propia de raíz popular,
¿no? Sí, la verdad, ¿no? Porque nos conocimos de la época en que yo estaba en los diarios.
Efectivamente.
Que todavía no estaba en la radio, ¿eh?
Claro, ¿eh? Era gráfica, claro.
Claro, era de la gráfica.
Gráfica bonaerense.
De la gráfica, sí, es cierto. Bueno, y me acuerdo de uno se acuerda de Ana Cruza, ¿no?
Sí, y también digamos que el máximo de mi popularidad creo que se dio en dos puntos paralelos a esto, que fue, por un lado, el exilio de Gardel con Pino Solanas, claro, que yo hice la música con Astor.
Claro.
Y después, por otro lado, la gira de Mercedes Sosa. Yo volví a la Argentina con Mercedes en la famosa gira.
Eras el arreglador, además director de la orquesta de Mercedes.
Claro, así que fue. Ese tiempo fue un tiempo de realmente masivo, masivo.
Sí.
Después estuve más confidencial a lo largo del tiempo. Pero bueno, pues ese es el...
¿A quién le llamas confidencial?
Y que es el precio que hay que pagar por hacer lo que uno quiere, ¿no? No lo que demanda.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que no te dejaron? ¿Que no, te frenaste?
No, para nada, porque yo, como bien dijiste, yo he atravesado todas las especialidades,
sí,
dentro de la actividad musical.
Sí.
El teatro, la ópera, el,
claro,
ballet, el Colón, los conciertos que dirijo como director, como compositor, los grupos. Y trabajé con muchos de los músicos que más admiré en mi vida, porque trabajé primero con Leda Valladares, trabajé con Astor Piazzolla, de quien fui muy amigo, trabajé con Negro Lagos, con Eduardo Lagos, sí, con Manolo Juárez, con el Chango Farías Gómez, con todos ellos hicimos cosas. Con Miguel Ángel Estrella, con Omar Espinoso, Uña Ramos, con Uña Ramos también. Sí, con todos esos artistas yo trabajé, hicimos cosas juntos.
Y sabés que me tienta preguntarte, antes de entrar al tema del Martín Fierro y la ópera criolla, que se estrena pronto, o por lo menos una parte. Me parece interesante que vos hables tu experiencia con todos esos monstruos, digamos, con los que trabajaste.
Bueno,
empecemos por Piazzolla.
Arranqué con el Negro Lagos.
Bueno, con el Negro Lagos.
Porque yo era muy chico, era un adolescente,
sí,
y por un contacto de un amigo terminé relacionándome con él y de golpe me vi en medio de una... del mundo del Negro Lagos, que era su departamento. Eduardo Lagos era oculista,
sí,
pero una vez por semana organizaba unas fiestas musicales impresionantes,
sí,
en las que iban todos los artistas que uno se puede imaginar, porque
sí,
estaban los locales y los extranjeros que pasaban por Buenos Aires. Así que bueno, ahí yo conocí, ahí lo vi a Astor.
Y grababa,
lo vi a Astor por primera vez con el quinteto. Y a Rovira, que tenía también el trío. Hicimos un espectáculo rebelde. El otro día encontré entre unos papeles una revista Gente donde mostraba que despotricábamos contra todo el mundo porque estábamos en contra de los festivales.
¿Contra quién se
despotricaban? De los festivales, de la revista Folclore, de Julio Marvis, que Dios, no sé si nombrarlo en esta casa. Pero sí, éramos súper rebeldes y ahí estaba. Estaba Astor, estaba Rovira,
¿Y todos se despachaban así?
Todos nos despachábamos, claro, con distintos. Claro, porque a ellos les iba muy bien en ese momento.
Claro.
Era una época de popularidad para el folclore. Fue sí. De un grado de popularidad difícil de imaginar hoy en día. O sea,
¿por qué crees que es tan difícil?
Hoy en día es porque es incomparable. En ese momento había festivales, cadenas de festivales, 200, 250 festivales.
Sí, llegaron a 300.
Había publicaciones, había discográficas atrás de todo esto,
sí.
Había radio y televisión.
Sí.
En todo había espacios para eso.
Sí.
Es decir, que tenía una potencia descomunal e imprevisible, sí. Porque apareció eso como una cuña en medio del fenómeno de Ricardo Mejía cuando quiere desde la Víctor, de la compañía RCA Víctor, imponer la nueva ola acá en la Argentina.
Sí.
Pero sí. Frente a eso había una cosa que venía de abajo, de una energía descomunal.
Es verdad. Y bueno, un chiquilín.
Entonces yo era un chico.
¿Y cómo te metiste ahí con todos esos monstruos?
Al rato terminé tocando en el trío con Eduardo Lagos. El trío era Domingo Cura en percusión y yo en bajo. Y Domingo en ese momento no tocaba tampoco tanto el bombo. Tocaba más bien el bongó con Chico Novarro.
Claro.
Sí.
Claro.
Después me tocó con Domingo hacer todas las giras de Mercedes durante mucho tiempo. Y fue un querido amigo, inolvidable artista, ¿no? Inolvidable.
Sí.
Y bueno.
Pero ¿cómo te insertaste vos? ¿Ya venías de la música?
Yo era un buen aficionado, pero estaba haciendo, no sé, estaba camino de la universidad, estaba haciendo otra cosa. Y de golpe me vi con
¿pero
eso.
¿En la universidad qué estabas haciendo?
Estaba por entrar a la universidad en ese momento. Poco tiempo después me salió una beca, me fui a España, y en España apareció un amigo mío que estaba en este grupo, Quique Estrega, que tenía un sexteto de folclore súper moderno, y me llevó a conocerlo a Waldo de los Ríos.
Wow.
Entonces lo conocí en Madrid a Waldo,
wow.
Siendo yo un muchachito. Y Waldo tuvo la gentileza de invitarme a tocar con él, a grabar con el quinteto y con orquesta. Y bueno, así fue como lo conocí. Un disco de Cortés, de Alberto Cortés.
Ah, mirá vos.
Antes de que grabara.
O sea, Alberto
poetas.
Cortés, Waldo de los Ríos,
sí.
Y vos.
Ahí. Yo era un pinche, el pinche número 160.
¿Y vos qué tocabas ahí?
La guitarra. Y entonces cuando viví eso, que fueron 2 días, ponele, después dije, no, basta, yo tengo que hacer esto, yo quiero hacer solo esto. Quiero ser.
Ah, porque te gustó.
Me encantó, me pareció algo extraordinario.
Porque Waldo de los Ríos. Vos siempre me hablaste de Waldo de los Ríos, ¿no? Es bueno traerlo al presente.
Sí, gran músico argentino.
Pero ¿por qué, digamos, a vos te hizo un clic con Waldo de los Ríos?
Porque Waldo, que era el hijo de Marta de los Ríos, o
sí.
Sea, de una folclorista muy reconocida,
sí,
y muy popular.
Sí, era muy conocida, que actuaba en radio.
Y ella lo mandó a estudiar el piano bien en el conservatorio,
sí.
Y él la acompañaba de pantalones cortos, ¿no?
Claro.
Marta. Y conocía la música folclórica como alguien que venía de ese lado, de Catamarca, ¿no? Y ya muy joven se puso a estudiar, estudió con Ginastera él, y empezó a escribir para orquesta, música argentina. Y fue alguien de los que mejores cosas hizo, que yo sepa, en todos estos años, más allá, después de Ginastera. Entonces él encontró una forma de escribir orquestalmente la música argentina de raíz folclórica que fue fantástico. Pero después la vida lo llevó por otro camino totalmente distinto.
Pero ¿por qué? Primero quisiera que dijeras por qué fue fantástico Waldo de los Ríos.
Porque encontró un lenguaje, y esto dicho por el mismo Ginastera, que no le regalaba un elogio a nadie.
Ah.
Pero sin embargo, le dijo que los dos alumnos de más talento que había tenido eran Astor Piazzolla y Waldo de los Ríos. Ginastera fue el músico más importante argentino de la música académica del siglo
XX. Sí.
Pero en un momento dado, y que arrancó de un nacionalismo musical,
uh-huh,
de altísimo nivel.
Sí.
Y en un momento dado cortó con esa corriente, digamos, adhirió a otra corriente musical y se fue a Suiza incluso, y murió en Suiza, terminó su carrera en Suiza. Y entonces acá quedamos huérfanos, los que queríamos, andábamos claro. atrás de él. Por eso para mí fue una sorpresa encontrarlo en Madrid. Pero después, bueno, ahí lo conocí a Astor, pero después me volví a encontrar con Astor años después en París, cuando yo estaba en París, y fuimos muy amigos en esa etapa final de la vida de él, y trabajamos juntos en la película de El exilio de Gardel.
El exilio de Pino Gardel, Solanas. Que tuvo un éxito bárbaro.
Sí, fue una película.
Fue como un antes y un después, un hito.
Totalmente.
El exilio de Gardel, lo de Pino Solanas.
Sí, y sí. Entonces, bueno, así fui conociendo a otros, al Cuchi, con todos ellos hice algo en algún momento. Con el Chango Farías Gómez grabó conmigo en París, porque él andaba de paso por ahí. Con los dos discos de Ana Cruza que se hicieron en Francia. Y así sucesivamente fui teniendo con Miguel Ángel Estrella, que yo lo conocía de acá, pero no de ámbitos artísticos. Me lo encontré en Francia ya cuando lo liberan. E armamos un cuarteto de música de cámara, que yo escribía los arreglos, música argentina, muy lindo, con Uña Ramos, con el que había grabado también, grabé dos discos en Francia, o tres, no sé. Con Jairo.
No te privaste de nada, ¿eh?
Con Jairo, que es un artista. No me privé de nada.
No.
Realmente no me puedo quejar. De ese punto de vista, no.
No, Castiñeda.
De ese punto de vista, no.
Bueno, vamos a escuchar algo del elegiste el Martín Fierro, ¿no?
Sí.
Que es una ópera criolla.
Yo te cuento cómo es. Es un proyecto que se desarrolló a partir de la creación de Dalí López y de Luis Méndez, que son artistas que residen en Rosario, que son, bueno, Dalí es rosarino, Luis es uruguayo, pero vive allá hace muchos años. Y es un trabajo para el cual me convocaron después de haber musicalizado todos la poesía, todo el poema completo del Martín Fierro, en una estructura de carácter dramático, como para que eso tenga una representación. Por eso hablan de ópera criolla. Yo fui convocado a esto para escribir algunos pasajes orquestales, momentos de danza, y una cosa del principio, y para hacer los arreglos de todo. Pero es una obra preexistente en este sentido para mí, que yo trabajo sobre cosas
que no
lo he hecho mucho pero en mi vida, pero en este caso lo estoy haciendo con mucho gusto.
Ajá. Bueno, acá va.
El rigor de las desdichas te he hecho padecer 10 años peregrinando entre extraños, sin tener dónde vivir, y te he obligado a sufrir. Una máquina de daños. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer
me echaron a la frontera. Y que iba a hallar al volver, tan solo hallé la tapera. Así en mi moro escarceando, enderecé a la frontera. Parcero, si usted viera lo que se llama canto, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato, si no es por necesidad. Y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Ninguno me hable de penas, porque yo penando vivo. Y nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Así en mi moro escarceando, enderecé a la frontera. A parcero, si usted viera lo que se llama canto, ni envidia tengo al ratón en aquella ratonera.
Esto es un fragmento del Martín Fierro, una ópera criolla basada en la, bueno, en el poema de José Hernández, donde la música es tuya.
Parte de la música.
Parte de la música es tuya, pero los arreglos son tuyos.
Eso sí, en ese sentido. Sí.
José Luis Castiñeira de Dios. Estaba por decir toda una historia. No la música argentina, claro, pero es como decir, ¿viste?
40 siglos os contemplan.
No, ¿sabes qué? Es como confesar tantos años, ¿viste? Que dije, mejor no lo digo, y ya lo dije.
Claro, era cuando yo iba, ¿viste? Que en la escuela a los chicos de primaria los mandaban a hacer un reportaje para el programa de la escuela. Bueno, eso eras vos, claro. Claro. Un delantal blanco, todo. Claro, claro.
Sí, bueno, y bueno, hay un recital abreviado del 4 de mayo en la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero,
sí,
al 2500.
Va a ser lindo porque se hace algunos de los números de la obra y se presenta un poco el espectáculo. Ajá. Cómo va a ser.
Entonces, gratuita la entrada, ¿no?
Es gratuito, o sea, sí. En la sala de la Biblioteca Nacional.
La sí, sala en la sala Borges, grande.
La grande.
Ajá.
Y va a estar, además de Dalí López, que es el director y uno de los autores e intérpretes también de la obra, va a estar a Andrea Andrés y Santiago Escalante cantando algunos momentos distintos de la obra.
Ahora, ¿quién estuvo cantando recién?
Dalí López, sí.
Ah, que es de Rosario.
Sí.
Ajá. Ahora, esta ocurrencia de... ¿Sabés algo de la historia como vino? ¿De que ponerle a hacer una ópera?
¿Ópera criolla?
Sí.
Bueno, supongo que buscaban, está explicable, ellos lo explican como que se trata de recuperar el drama del relato del Martín Fierro, sobre todo porque incluye, se fortalece el personaje de la desgracia, como si fuera un personaje griego, de teatro griego, ¿no?
Sí.
Que sobrevuela sobre toda esta historia del Martín Fierro, donde... Martín Fierro, además de sus desgracias, termina matando un hombre, ¿no? Que es lo que siempre. Y de lo cual él se arrepiente de haber hecho. De haberse ido con el Moreno en esa oportunidad. Pero la idea de una ópera, bueno, Hace muchos años yo hice un trabajo para Santa Fe, justamente por casualidad, que era sobre Estanislao López. Y yo le puse ópera folk, porque en ese momento era el momento de las óperas rock. Claro. Entonces yo le puse ópera folk porque era sobre temas folclóricos, ¿no? Ajá. Yo creo que siempre se está buscando una expresión lírica que tenga que ver con las raíces y que no tome otro camino como el que sucede con la ópera italiana, que arrastra a una estética que supongo que no es la de la música folclórica. Pero vale la pena probar, vale la pena intentar estos nuevos lenguajes y encontrar el camino para que la música folclórica siga viva, que no es la pura repetición, porque si no estaríamos viviendo una reiteración, el mito del eterno retorno, ¿no? Estaríamos siempre viviendo una evocación. Y en realidad la música folclórica está bastante viva, aún en las condiciones de dificultad en que esto se desarrolla.
Estás hablando de la difusión...
En general hablo, claro. Términos generales. Porque, por ejemplo, en cuanto a la difusión, hay muy poca difusión. Sí. En cuanto a los estímulos, hay muy pocos estímulos. En cuanto a la creatividad, no. Hay mucha gente valiosa, vos la verás pasar por tu programa. Mm. Yo, en los años de la Secretaría de Cultura, recorrí el país de punta a punta con distintos programas y me encontré con gente joven impresionante, de una calidad calidad técnica. Sí, me impresiona y me da bronca, porque muchos de estos artistas no tuvieron la oportunidad de la popularidad, justamente como es el caso del mismo Marciali, suponete, de Jorge, ¿no? Que sí, fueron conocidos, pero no tuvieron la oportunidad que tuvo Ariel el Cuchi en su momento, porque fue un momento en el cual estaba arropado por el impulso de tanta otra gente. Uh-huh. Acá cada uno se defiende como puede en sus carreras, pero cuando ves lo de Qatar, en lo cual te está mirando el mundo entero y la Argentina propone la interpretación, le llaman Lali Espósito para hacer el himno, bueno, yo pensaba... En otro tiempo, ¿quién hubieran llevado? A Mercedes, a Jaime Torres, a Yupanqui, a Mederos.
¿Hubieran llevado? En otra época.
A Piazzolla. Sí. Bueno, no, lo llevaron a Lali Espósito. Entonces, claro, bueno, si ese es el espacio que le da la cultura nacional a estas expresiones, vamos muertos. Sí, queda la resistencia, pero... De la resistencia hay que pasar a modificar un poco esto, de algún modo, porque estoy convencido de que hay artistas, muchísimos, que quieren que en la música folclórica encuentren su medio de expresión y que también hay públicos que les gusta esto. Hay algo en la intermediación que no funciona. Sí.
Es verdad eso, absoluta verdad. Hay mucha gente y lo ves en las provincias.
Mirá en el verano cuando transmiten los programas, que es la única época... En que el folclore llega a la televisión.
Los festivales, ¿cierto? Sí.
Los festivales, sí.
Claro.
Bueno, ahí a la gente le gusta, no es que no le guste. Hay muchísima gente.
Son miles, además.
Miles de miles.
Sí,
claro.
No es que uno los ve. No. Son miles de personas en lugares chicos, incluso.
Sí.
Lugares muy de poca población, pero de que llegan de todos lados centenares de miles de personas. Y que además. Participan, saben las letras, bailan, etc.
Querrían que fuera eso. Y hasta las mismas organizaciones festivaleras los engañan y le venden gato por perro porque se encuentran con artistas que están mirando hacia Florida, hacia Miami, los Emmy latinos en su repertorio. Entonces piensa, bueno, que si hago una chacarera, no va a andar esto, ¿no? Entonces muchos han derivado en la deriva oceánica hacia una especie de tropicalismo de segunda, otros se hacen cumbieros, otros se hacen... Entonces se van bajando las filas porque esas personas son los líderes, cargan la responsabilidad de hacer de representar esa música, ¿no? Cuando uno piensa, yo pienso cuando veo los festivales, esas cosas, Atahualpa entraba con la sillita de paja. La gente, el público, era tan poco selectivo como ahora. No, no quiero pensar que todo tiempo pasado fue mejor, porque es mentira. Mm. Era un público que también le gustaban artistas horrorosos del falso folclore de la época, que por era supuesto. Negocio, horrorosos. Pero entraba Atahualpa con la sillita, sí. Se sentaba, 5.000 personas en la Próspera Molina se callaban la boca, sí. Lo escuchaban a él que tocaba y que decía. Entonces, bueno, es una subestimación del gusto popular que lleva a esto.
Es verdad, es verdad. Estamos conversando con José Luis Castiñeira de Dios, que es compositor, director de orquesta, arreglador, qué sé yo, punto suspensivo, ¿no? Bueno, fue funcionario de cultura también mucho tiempo. ¿No? Y conoce el país, ha recorrido el mundo con tantos artistas, de los que vamos a seguir hablando con José Luis Castiñeira de Dios. Fuerza, un clásico del grupo Ana Cruza, dirigido por José Luis Castiñeira de Dios.
Ay, mi tierra amada, soy tu prisionero, robo tus riquezas, cago en tus entrañas y robo y depredo metales y piedras del sol escondidos, con sudor se hacen, con trabajo saco, con cansancio sigo, carbunclo y estaño, plata, oro, zafiro, ay, que no los quiero, ay, que no los quito, son gotas de sangre de hermanos dormidos. Apenas nacidos, damos lo que es nuestro, vamos extranjeros, somos peregrinos. Ay, mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros. Ay, que no los quiero, dame la esperanza de un camino nuevo.
Fuerza, 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 fuerza.
Que la tierra se dé, que la tierra otorga, la semilla llega, que la espiga brota, sol no me calcine, quema las escorias, esparce las nubes, renueva las hojas, todo lo que siembro, todo lo que brota, otros se lo llevan, el viento lo cobra, me quedan las manos, mi esperanza sola.
Fuerza, fuerza.
Vámonos, hermano.
Fuerza, fuerza.
Marchemos, marchemos.
Fuerza, fuerza.
Vámonos, hermano.
Fuerza, fuerza.
Marchemos, marchemos.
Fuerza, fuerza.
Ya se ven las luces de otro mundo nuevo. Vámonos, hermano. No perdamos la esperanza. Que la bola llega.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.